Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Esta tarde, bajo la conducción técnica de Gerardo Huerta, quien saludamos, y de mi lado a unos metros, sonriendo ya con la pluma en mano, Bere Flores, ella atiende líneas telefónicas, también saludo para Bere, a usted que me acompaña, el saludo y el agradecimiento por su preferencia, la invitación también, para que enriquezca el programa, platíquenos, ¿cómo han transcurrido estas horas? ¿Cómo está usted? ¿Encuentra ya todo normal desde que abrió sus ojos esta mañana? ¿Considera que se regresó a esta frágil normalidad? Los empresarios han dado cuenta de los daños, del costo que tuvo este código rojo que se activó en Jalisco, que por cierto fue levantado ya. El propio gobernador Pablo Lemus informó acerca de cómo se estaría regresando a la normalidad, sobre todo en el tema del transporte público, que muchísimas personas sufrieron la gran afectación porque no contaron con la anuencia de parte de sus patrones para no presentarse o hacer una modalidad de trabajo presencial, o bien el giro en que realizan su actividad no lo permite así. Pues el gobernador determinó ya levantar el código rojo en el estado. Esto es a partir de hoy, pero hay sesión permanente en materia de seguridad, lo dijo así el gobernador el día de hoy por la mañana en la zona militar. En la 15ª sostuvimos la mesa de seguridad estatal que ha venido sesionando de manera permanente desde el domingo pasado y desde este domingo, esto lo agrego yo, en que se activó el código rojo, dijo el gobernador. El día de hoy se discutió y de acuerdo a los últimos acontecimientos del estado, se decidió por parte de la mesa interinstitucional levantar ya el código rojo en todo el estado de Jalisco. ¿Esto qué significa? Que los protocolos de patrullaje en todo Jalisco, en coordinación de las fuerzas federales, estatales y municipales, continuarán y continuarán las 24 horas del día en todas las regiones y en todos los municipios de Jalisco. También anunció que las cámaras y asociaciones industriales del estado retoman actividades económicas y productivas, las instituciones bancarias, las tiendas de conveniencia, las de autoservicio y las centrales de abasto. Usted tuvo oportunidad de darse una vuelta, de ir a surtir algunos víveres, pasó por el mercado de abastos, el del campesino, el mercado alcaldes, Santa Teresita, en fin, yo sí recorrí algunos puntos de la ciudad, tuve que andar muy activa esta mañana y encontré que prácticamente se podría decir que todo regresa a la normalidad respecto a que la gente salió a sus múltiples necesidades, atender sus citas en el caso de las instituciones de salud, en el contraste con lo que fue el día de ayer, que en consulta externa, por ejemplo, en el Hospital Civil, en las instituciones de salud, también del IMSS, había pues una muy, muy reducida cantidad de personas. Podemos decir que hoy está todo en la normalidad. Y aquí me permito hacer un paréntesis relacionado, por ejemplo, con el Hospital Ayala. Allá, alguna vez le comenté a usted que ha estado en proceso de remodelación y que tuvieron la idea, ya dirá usted, lo calificará, sobre todo si ha acudido, si ha recibido atención, si es derechohabiente, que está adscrito a este hospital que se le conoce como el Ayala o la Clínica 45 del IMSS. Bueno, las quejas que han tenido los médicos, las malas condiciones en que han laborado, por los reducidos espacios, por la improvisación, los familiares de los hospitalizados, pero las personas que acuden a recibir atención médica, que te traen de un lado a otro, en fin, desde que yo he comentado en estos micrófonos cómo se dio el proceso de remodelación de este hospital, hubo señalamientos muy puntuales de personal especializado, por ejemplo, en atención de personas en urgencias, en el área de choque, y la crítica era cómo se les había ocurrido instalar un área de choque precisamente en ese punto de paso, o algunas situaciones que no concuerdan con lo que deberían de ser los protocolos en cuanto a infraestructura en hospitalaria se refiere. Y esto viene a colación porque el día de hoy había personas formadas para citas de primera vez allí en el Hospital Ayala, y sucede que el personal de ventanilla, que son normalmente tres personas, tres trabajadoras atendiendo, molesto. También es en la ventanilla donde se hace fila para solicitar el pase y pasar al área de hospitalización, a los diferentes pisos de las diferentes especialidades médicas de este hospital Ayala de la Clínica 45. Y resulta que dicen las trabajadoras, les pregunté que por qué tratan así a la gente, que por instrucciones del director no deben de obstruir las ventanillas, que son de cristal, que no deben de estar tapando una puerta de ingreso, pero escuche usted lo siguiente: una puerta de ingreso que permanece cerrada, una puerta de ingreso que tiene escalones y que supuestamente el argumento para cerrar esa puerta de ingreso a esta área del hospital es para que evitar que la gente se caiga. Y a un lado pusieron una rampa y pusieron un cancel, digamos un barandal, para delimitar y para que la gente tenga que salir y entrar por allí. Le complican mucho la existencia al ciudadano al que va a solicitar el servicio correspondiente. Hay carencias, lamentablemente me enteré de las personas que están sufriendo accidentes, que cada vez son más, la estadística lo revela, accidentes terribles, con consecuencias terribles para quien los padece, y me quiero referir a aquellos que están conduciendo una motocicleta, que son los que sufren caídas terribles, accidentes, choques, y que tienen necesidad de cirugía de cráneo, neurocirugía, que no está siendo posible porque simple y sencillamente se llevaron prestado desde el año pasado al centro médico, desde octubre, noviembre, el microscopio de neurocirugía, y tienen que derivarlos. Me tocó estar allí cuando una persona que llegó el día 21 por un atropellamiento tenía que ser enviada al centro médico para recibir la atención de tercer nivel por hemorragia interna, problema en el cerebro, pero sucede que no la están atendiendo. Escuché la conversación de un doctor que decía en el reporte que el fin de semana, ya conoce usted que son guardias y el enfermo evoluciona, pero no la atención a este. El punto es que por falta de cupo no ha sido posible el traslado. Estamos ante instituciones de salud con serias problemas, deficiencias, falta de recursos y también falta de lo elemental, de sentido común. Y pongo algo tan simple como esto: cambian de lugar para ir al servicio de neurocirugía, ya está en lo que le conocen como la cliniquita por Avenida San Felipe, pero la gente tiene que llegar a corroborar su cita, ya no es donde en el pasado estuvieron en el área de consulta externa atendiendo, hay que ir al sótano, hay que regresar, hay que caminar, en fin, y hay tantas personas con problemas de movilidad, tantas personas que no cuentan con quien las lleve, quien las auxilie, que simple y sencillamente se sienten perdidas. Falta mucho, mucho que hacer y sobre todo trabajar en el lado de la empatía. Pero regreso con lo que ha pasado y la pregunta para usted es: ¿está viviendo con normalidad ya este día? A quienes tienen hijos en casa, porque hasta mañana regresan a la escuela, también comparta su experiencia, sus comentarios, sus puntos de vista. El día de hoy en el programa, después de la pausa, estaremos hablando con un analista político, es Iván Arrazola, y es que hoy se supone que la presidenta Claudia Sheinbaum estaría haciendo el anuncio relacionado con su propuesta en materia de reforma electoral. Pues anoche estuvieron integrantes de la Comisión Presidencial para esta, la reforma electoral, se reunieron precisamente con la presidenta para presentar la propuesta final de iniciativa en la materia. Y en la reunión que se había tenido horas anteriores de la reunión con la presidenta entre los dirigentes de los partidos y los partidos aliados a Morena, me quiero referir al Verde y al Partido del Trabajo, en una reunión a puerta cerrada participaron coordinadores de Morena en el Congreso y también los representantes de los partidos mencionados. Ellos estuvieron en una reunión intensa donde por parte de la Presidencia de la República estuvo presente Arturo Saldívar y la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez. También los coordinadores de Morena en el Senado, Ignacio Mier, y en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, y el coordinador de los diputados del Verde, Carlos Puente, así como la presidenta morenista Luisa María Alcalde. Del Verde fue el conocido como el Niño Verde, Jorge Emilio González. No se sabe con precisión, no se consignó en los medios nacionales por parte del Partido del Trabajo quién estuvo presente, pero lo que sí se sabe es que avanzan las negociaciones. Sin embargo, se decidió postergar el anuncio, la presentación que haría la presidenta de su reforma electoral. La razón, hubo modificaciones. Sin embargo, también agregó por parte de Claudia Sheinbaum, ella detalló que se trata de modificaciones que calificó como menores y expresó, vamos a presentar la reforma electoral, todavía hicimos algunas modificaciones menores, subrayó la presidenta, pero mañana la presentaremos, es decir, que se espera que ocurra esta misma semana. Reconoció la presidenta que había quedado de presentarla el día de hoy, pero mejor hoy dedicaría el tiempo correspondiente a la presentación de un programa trascendental para el gobierno federal, el programa Jóvenes Construyendo México. Esto lo dijo en el marco de su conferencia matutina y precisamente con nuestro entrevistado más adelante, con Iván Arrasola, estaremos hablando de esto de la reforma, la narcopolítica, porque en materia electoral también se tiene que ver esto, acerca del financiamiento de los partidos políticos y tras lo ocurrido el fin de semana en Jalisco, que ha impactado a buena parte del país. ¿Por qué? Porque el cártel Jalisco Nueva Generación tenía presencia en todo el territorio, pero control en 22 entidades. El día de hoy se habla del programa de Jóvenes Construyendo Futuro, de la importancia que tiene para el gobierno de la 4T el apoyar a la población, sobre todo en esta etapa de la vida, para evitar que terminen formando parte de las filas de los grupos criminales. Hoy también se guardó un minuto de silencio por los militares caídos en el enfrentamiento con el cártel Jalisco Nueva Generación. Allí el secretario Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, de Protección Ciudadana, corrijo, habló de los 27 fallecidos, 25 de ellos elementos de la Guardia Nacional, así como el custodio y el agente de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Una jornada violenta y también una advertencia que sigue allí latente, porque la secretaria de prensa de los Estados Unidos, Caroline Leavitt, durante una rueda de prensa que ofreció hoy, advirtió que los cárteles mexicanos estarían enfrentando graves consecuencias si llegan a poner en riesgo a los ciudadanos estadounidenses. Esta confirmación se hizo el día de hoy en un encuentro que tuvo la funcionaria del gobierno de Donald Trump con medios de comunicación, y dice la funcionaria que no hay constancia, no hay información sobre estadounidenses que hayan resultado heridos o bien fallecidos o secuestrados en el marco de la ola de violencia que se registró tras el operativo para detener y abatir a Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho. Ella dijo que el secretario de Estado, Marco Rubio, trabaja activamente para garantizar la seguridad de los estadounidenses varados en México y que están totalmente al tanto de la situación, e instó a estos ciudadanos de su país que están en el nuestro a adherirse a las directrices que proporciona el Departamento de Estado. El temor, la inseguridad, en tanto aquí en Jalisco, desde anoche circuló información relacionada con algunos problemas en algunas zonas, hoy por la mañana, muy temprano, hacia Jalostotitlán, de Lagos de Moreno hacia este punto, un tráiler que fue incendiado. Sin embargo, hoy el secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, dijo que aunque hubo reportes durante la noche de diferentes bloqueos de vehículos quemados, dice que no se trató de nuevos bloqueos, sino que volvieron a prenderse estos vehículos que habían sido incendiados la jornada anterior, el día del operativo en Tapalpa. Él dijo que los incidentes, tanto en el área metropolitana de Guadalajara como en Autlán de Navarro, no fueron hechos de inseguridad como los que se registraron el domingo. Indicó que sobre los puntos que hubo incidentes son más de 500 los contabilizados, más de 150 vehículos retirados y alrededor de 470 que se retiraron los vehículos hacia un costado para liberar las vialidades, tanto en las carreteras como en las avenidas del estado. Vamos a hacer una pausa, regresamos después del corte, no le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. Gracias por su participación. Tengo varias llamadas, mensajes, WhatsApp y Telegram, 3311-551962. Agradezco sobre todo que están utilizando de nueva cuenta el Telegram. Solamente póngame su nombre, es muy importante para compartir con el resto de la audiencia. Y los teléfonos que atiende Bere Flores, el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Me preguntan que por qué ya no saludo a los desvelados. Mis saludos siempre a quienes escuchan el programa en vivo desde donde quiera que lo hagan, pero a los desvelados que a la una de la mañana están pendientes de la transmisión, retransmisión en este caso, de Política en Directo. Un saludo al señor Francisco Juárez y al señor Mauro Díaz. Escribe el señor José Reynoso diciendo de los eventos del domingo, dice que hay una presión, un antecedente respecto a la participación de Estados Unidos en acciones internacionales, como en su momento en Colombia con el asesinato del señor Escobar, y ahora en Venezuela con la sustracción que hizo del presidente Maduro. Dice que esto se va a poner peor si el gobierno no se activa. Don Jesús Pacal, no al aumento al transporte público, no a la mugre tarjeta amarilla. Y dice que está en contra de esta tarjeta que el gobierno pretende imponer. Para irnos a la línea telefónica, solamente decir que ya están llegando participación y comentarios de diferentes puntos de la ciudad acerca de cómo están viviendo un día relativamente normal. Espero que sea el caso, que todo normal contigo. Te saludo, Iván Arrazola, muy buenas tardes, politólogo, analista y colaborador aquí en Política en Directo. Gracias, Iván, por compartir tu punto de vista y tu conocimiento. Yo comenzaría hoy, después de preguntarte cómo estás y encontraste una ciudad normal, el anuncio que se hace para postergar la presentación de esta, la esperada reforma electoral por parte de Claudia Sheinbaum.
Hola, Esperanza, buenas tardes. En primer lugar, gracias por la invitación a tu espacio, y bueno, y también gracias por la pregunta de cómo me encuentro. Pues bueno, al igual que muchas ciudadanas y ciudadanos, con expectantes. Realmente, pues, me parece que hay todavía una tensa calma que, pues, las autoridades, aunque siguen informando, si le podemos decir de alguna forma, informar a lo que han hecho en las últimas 72 horas, pues, de alguna forma, Esperanza, pues, todavía con el temor, parece que se han hecho habituales estas imágenes de ver vehículos, de ver autobuses del transporte público, de ver trailers quemados por la ciudad, que pues en algunos casos lo único que se ha hecho pues es ponerlos a la orilla, pero pues digamos que es parte de una pues muy muy desoladora y en parte también pues muy desalentadora imagen que se nos ha hecho costumbre, ¿no?, desgraciadamente aquí en Jalisco.
Así es, vivimos horas muy muy complicadas y tiene su impacto en el tema que habíamos acordado, y aquí lo debo de compartir con la audiencia, había quedado ya con Iván Arrazola entrevistarlo hoy porque se supone que sería la presentación de la reforma en materia electoral. Dice la presidenta que se pospone nada más, el día de hoy dice que se pospone al menos un día. Se espera que sea mañana y si no, esta misma semana, pero que las modificaciones que se le dan son menores. Y hay un tema que preocupa a los partidos y un tema que preocupa más a la sociedad, y es el financiamiento a estos, a los institutos políticos, el tema del dinero que llega también a las campañas. ¿Qué podrías compartir al respecto, Iván Arrazola?
Bueno, mira, me parece que lo que hemos visto en las últimas horas, Esperanza, pues es de alguna forma que al parecer se está proyectando algún tipo de acuerdo, pues tomando en cuenta también lo que había ocurrido las semanas anteriores, en donde prácticamente lo que se había filtrado es que de alguna forma se habían roto los canales de comunicación, algún posible acuerdo que inclusive pues la presidenta decía que no tenía sentido pues presentar o una reforma pues desdibujada, descafeinada, que pues no incluía estos principios que fundamentalmente, Esperanza, por lo que se ha discutido en estos meses, en estas últimas semanas, pues tiene que ver con cómo se reducen los costos de las elecciones, cómo se reducen los costos de la democracia. Y pues bueno, en todo este estira y afloja, algo que se pudo ver ayer que no se había visto en otras semanas fue la presencia, pues vamos a decirlo así, de este líder moral, de este militante, pero que es muy 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 importante, Jorge González Torres, el famoso niño verde, que ayer estuvo de visita en Palacio Nacional y estuvo con el presidente de la comisión, Pablo Gómez, pues hablando precisamente de esta reforma electoral. Y al parecer, por lo que decía en la mañana la presidenta, de que por qué se posponía esta presentación, pues tenía que ver con que le estaban dando los últimos detalles. Pero en el mensaje, Esperanza, pues la presidenta dejó algo muy claro, ¿no? Que ella va por reducir costos tanto de lo que es el funcionamiento de las instituciones electorales. Y algo que me parece interesante, que no se había vislumbrado hasta este momento, tiene también con reducir los costos de los congresos locales y reducir los costos de los ayuntamientos, ¿no? Donde dice la presidenta que inclusive hay diputados locales que ganan más que la propia presidenta, o de que hay ayuntamientos muy grandes, ¿no? Entonces, pareciera, Esperanza, que lo que estamos por ver pues es una pues reforma, iniciativa que es de gran calado, aunque también la cuestión, hay que decirlo, pues es de que hay muy poco tiempo para negociar y aprobar, y que también mencionó algo la presidenta, pues en el sentido de que haya una pues mayor fiscalización para el dinero que llega a los partidos políticos, y como bien señalas, pues es este tema de un posible financiamiento por parte del crimen organizado. Me parece, Esperanza, que aquí tendríamos que ver dos elementos que me parecen fundamentales. Por una parte, si se va a ir de fondo este tema de la fiscalización y se va a cuidar el tema de que no lleguen recursos ilícitos a los partidos, a los candidatos, pues va a ser muy importante tener medidas muy contundentes, como por ejemplo que un partido pueda perder el registro si se le comprueba que recibió financiamiento por parte del crimen organizado, ¿no? O de un candidato. Entonces, vamos a ver en qué sentido iría esta propuesta, pero me parece que tendrían que ser medidas muy contundentes, tomando en cuenta pues lo que hemos visto en las últimas semanas. Y por otra parte, también algo que ha insistido la presidenta en el sentido de reducir el financiamiento a los partidos políticos, que pues también en semanas anteriores circuló una pues propuesta, ¿no?, que se decía que era la propuesta de esta comisión que creó la presidenta, en la que se hablaba de disminuir en un 25% el financiamiento a los partidos políticos, reducir el tamaño de la Cámara de Senadores, algo muy interesante, de 128-96, lo que se estarían eliminando serían los senadores de representación proporcional, y en el caso de la Cámara de Diputados se habla, o se hablaba en esa iniciativa que circuló, que se aumentaría 508 el número de diputados para tomar en cuenta la población que vive fuera del país. Y otro detalle no menor, que se habla de desaparecer las 300 juntas distritales del INE y que estas pues funcionen de manera temporal, como lo hace por ejemplo en el caso del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, que pues únicamente estas distritos pues operan o juntas distritales operan en la época de las elecciones. Entonces, le parece que lo que va a presentar, o lo que se podría esperar, Esperanza, a partir, digamos, de estos ajustes de último minuto que se están haciendo, es que se pueda llegar a un consenso entre estas fuerzas que componen el movimiento de la Cuarta Transformación para que logren los votos necesarios y se puedan aprobar estas reformas.
¿Es urgente modificar el sistema de financiamiento público a los partidos? En México, comparado con el resto del mundo, se estima que damos mucho, que somos de los países incluso que más aporta a los partidos políticos. Son miles de millones de pesos. El año pasado se aprobaron más de 7,000 millones se otorgaron para partidos políticos. Y cada año es una cifra que, si la revisamos, la sumamos desde los años 90, pues encontramos que habríamos podido hacer mucho con eso, pero que también los partidos han logrado mucho, refiriéndome entre comillas, a enquistarse, a controlar, a mantenerse y a tener también una clientela segura cuando se trata de una política que les asegure votos. ¿Cuál es tu punto de vista y de todo lo que has revisado, sin olvidar que Morena desde 2019 propuso el reducir en un 50% las prerrogativas a los partidos y por supuesto que no alcanzó la mayoría de votos?
A ver, mira, lo dividiría en dos partes la respuesta. Por una parte, Esperanza, en lo que se trabaja a partir de la transición política es en cómo hacer equitativa la contienda, ¿no? Hay que recordar que, bueno, en un inicio pues los partidos políticos no recibían pues un financiamiento público tan amplio, ¿no? Te estoy hablando de la época de los años 70 y pues la lucha se concentra principalmente en que puedan recibir más recursos pues para que puedan competir en la contienda, sobre todo en el momento en que hablábamos de que había un PRI hegemónico que pues prácticamente se imponía en cualquier elección pues porque tenía pues el acceso al gobierno, ¿no? Y el acceso pues de alguna forma al recurso público. ¿Qué es lo que pasó con el transcurso del tiempo? Esto que bien comentas, pues que los partidos se enquistaron, se posicionaron en esta zona de confort donde fueron ciertas élites, ciertos grupos los que pues en realidad disfrutaron de las mieles de este proceso democrático y al final de cuentas pues no le terminaron dando a la gente, a la ciudadanía, pues lo que se esperaba de ellos, ¿no? Que se responsabilizaran por las promesas que hacían en campaña y que las cumplieran ya estando en el gobierno, o evitar pues los excesos, evitar la corrupción, evitar los abusos, por lo cual no se pudo hacer, ¿no? En su momento. Entonces llega Morena en el 2018 y donde pues prácticamente arrasa con la mayoría de las posiciones en materia política, conquistan la presidencia de la República y poco a poco se comienzan a hacer pues de una buena cantidad de gubernaturas. Y ahora pues el planteamiento que se hace desde el gobierno es que tenemos una democracia pues cara. La cuestión aquí, o el dilema, Esperanza, es que si bien se pueden reducir estos costos para los partidos políticos, la cuestión que aquí queda en duda es ¿y qué tanta equidad puede haber después, digamos, de reducir este financiamiento a los partidos políticos? Es decir, ¿se puede seguir compitiendo en condiciones de cierta igualdad o volveríamos, digamos, a una época de hace 30 o 40 años en donde pues existían estas condiciones inequitativas para el acceso al poder? Me parece que ese es uno de los cuestionamientos o dudas que genera esta reforma y que pues bueno, eso al final de cuentas pues se va a resolver ¿cómo? Pues cuidando las reglas de la contienda, que recursos públicos no salgan para el partido en el poder o que pues se aprovechen los espacios desde el gobierno para hacer promoción de su partido político. Me parece que si se pueden cuidar ciertas reglas, pues habría condiciones para que se disminuya este financiamiento a los partidos. Si no, de lo contrario, pues me parece que a quien se va a terminar dotando o se le va a terminar dando una ventaja, pues va a ser al partido en el poder y a sus aliados.
Laura Méndez me dice que te pregunte, Iván Arrasola, si coincides con que hay que disminuir el costo de las elecciones, porque ella agrega que la única manera es reduciendo la estructura del INE y recortándole al INE.
Mira, me parece que sí, hay que reducir el costo en las elecciones, pero bueno, lo creo que lo he comentado en otra ocasión, me parece que tiene que haber las condiciones para que se puedan reducir esos costos, y me parece que algo que tendría que tener esta reforma, que habría que esperar a ver, es que, por ejemplo, pudiéramos tener acceso a urnas electrónicas, que el sistema electoral pudiera modernizarse, pudiéramos tener no esta cantidad, esta operación que se requiere de tantas personas para poder echar a andar todo la maquinaria para que las personas puedan votar. Me parece que si ese elemento tecnológico se pudiera introducir, sí podríamos estar en condiciones de pensar que podríamos tener una democracia más barata. Si vamos a ir a un modelo en el cual se quiera seguir haciendo lo mismo, es decir, se quieran seguir teniendo todas estas elecciones que tenemos, pero con menos recursos, vamos a ver más de estas imágenes. Esperanza, recordarás el proceso electoral pasado aquí en Jalisco, me parece que es en el Distrito 10, donde vemos este incidente de que se llevan unas bolsas con boletas, un asunto realmente penoso, un asunto realmente lamentable, pero me parece que también es parte de, pues digamos, de esas condiciones que pues hacen precaria la democracia, ¿no? Entonces me parece que algo que se tiene que cuidar es que dentro de todo este marco de reformas que se tienen que hacer, se pueda garantizar por la integridad del proceso electoral, ¿no? Y no por gastar menos, pues también terminar abaratando el propio proceso electoral.
¿Cuál sería el punto clave desde que estuvo el expresidente López Obrador en la creación del partido Morena y ahora la presidenta gobernando por estas siglas? Ya mencioné yo el intento fallido de reducir el 50% el financiamiento de los partidos, pero ahora en lo que es los plurinominales, por ejemplo, la reducción de los representantes en el Congreso Federal y el que los que quieran ser votados, que tengan que tocar calle y hacer campaña.
Mira, me parece que ese es uno de los puntos interesantes, el hecho de que se pueda cambiar este sistema de representación proporcional que actualmente tenemos, donde pues se conforman 5 listas por las 5 circunscripciones en las que está dividido el país y en donde básicamente los primeros lugares, pues ahí siempre vemos que aparecen pues las personas más importantes, muchas de ellas también pues las más polémicas, que generalmente son los cercanos a las dirigencias partidistas. Y esto que está proponiendo la presidenta, que habrá que ver cómo se traduce en el sentido de que también los miembros o los candidatos tenga que ser votados directamente, que a ver, se votan, pero digamos, se votan pues dentro de lo que es una boleta, pero que ahora tengan que salir a buscar el voto y que pues en base al número de votos sea como se distribuyan esos lugares de representación proporcional, me parece algo adecuado, me parece algo sano, pero habrá que ver cómo se traduce Esperanza, porque realmente el sistema electoral mexicano es un sistema muy complejo, es un sistema muy difícil de digerir. Entonces esto le tiene que quedar muy claro a la gente exactamente de qué se trata, ¿no? Qué es lo que se está votando, para no tener que repetir, Esperanza, experiencias como las que hemos visto con temas como la revocación de mandato o la misma elección judicial, que estoy seguro que muchas personas no salieron a votar porque en realidad no sabían, no entendían de qué se trataba el proceso, ¿no? Entonces, me parece que mientras más se socialice y se explique de manera clara qué implican estos cambios, pues me parece que también las personas lo van a asumir pues con mayor responsabilidad y van a salir a votar, ¿no?
Me piden también, Iván Arrasola, que te pregunte qué opinas de que ahora sí van por Javier Cabeza de Vaca, porque la Suprema Corte validó la primera orden de aprehensión que se libró contra él en 2021.
Pues mira, estamos hablando de un proceso bastante largo, de un proceso que pues al parecer ya en este momento está, digamos, llegando a su última fase. Mira, si hablamos en términos de lo que tiene que hacer la justicia, y este hombre pues cometió una serie de delitos, pues se le tiene que sancionar, ¿no? Que se le tiene que castigar pues conforme a lo que establece la ley. Si hay algún componente político, si hay alguna especie pues de revancha, ¿no? Por parte de estos, pues vamos a decirlo así, juegos políticos, que también pues son parte, digamos, del juego político propiamente, pues me parece que habría que tener mucho cuidado, ¿no? Habrá que seguir pues con detenimiento. Me parece que no es el único, hay varios exgobernadores de oposición que durante el sexenio de López Obrador pues se les cuestionó, ¿no? Hubo una serie ahí de acusaciones y pues parece que estamos llegando al final. Bueno, pues si se les va a sancionar, pues que sean juicios justos y pues que podamos llegar a la verdad y que paguen pues por lo que hicieron.
Muchísimas gracias, como siempre, Iván Arrasola, por tu participación, por tus comentarios y análisis para Política en Directo. Iván Arrasola es politólogo y es analista. Gracias.
Te mando un abrazo, Esperanza.
Hasta Buenas luego. Tardes. Vamos a hacer una pausa. Regreso con la participación de todos ustedes. Continuamos en Política en Directo. Muchas gracias por su participación. El señor López se comunica para decir, ¿sirven para algo los partidos políticos? Una pregunta que tenía para Ivana Rasola y dice, son solamente adornos. Él, esto afirma el señor López, pero sí, pregunta y queda abierta para usted que participa. ¿Considera que sirven para algo? La señora María está avisando que en la colonia Santa Cecilia habrá alguna situación de violencia, de narcobloqueo. ¿Esto es cierto? No teman, no tengan, no hagan caso, infórmense por medios acreditados. Escuche esta, la estación de las noticias Radio Metrópoli con un equipo de reporteros y de profesionales donde todo lo que es noticia se transmite en forma oportuna. Marc Hernández dice, la Junta de Coordinación Política del Congreso, nuestro compañero reportero nos informa que el día de hoy hizo un llamado para recuperar la paz en el estado. Esto luego de las horas violentas de narcobloqueos y enfrentamientos registrados desde el domingo. Emitió un comunicado este organismo, la Junta de Coordinación del Congreso del Estado, en donde pide a los tres poderes que actúen de manera unida y que lo hagan en la solución de los problemas, así como que trabajen en la implementación de acciones, las que sean necesarias para restablecer la paz y la tranquilidad de la población. Este organismo, la Junta de Coordinación Política en el Poder Legislativo, señala que los hechos no tuvieron consecuencias únicamente en materia de seguridad, sino que también impactaron los ámbitos económico, social y productivo, y expresa su pesar por la pérdida de integrantes de diversas corporaciones, por las víctimas colaterales. Solicitó una respuesta acorde al daño colectivo que sea ocasionando. También exigió el seguimiento puntual a la situación y un efectivo control de daños, así como un plan de acción específico y coordinado para atender las múltiples afectaciones en todo el estado. La información que se dio respecto al transporte público es que estaba funcionando en un 95% en la zona metropolitana. El propio secretario de Transporte, Diego Monraz, así lo confirmó. Sin embargo, tengo mensajes de gente que dice que es falso, que esté operando con normalidad el transporte, personas que se dicen muy afectadas en varios puntos. Héctor Pérez dice que ojalá que se pueda verificar, me manda una fotografía, me manda algunas imágenes donde está vacío, no me especifica, dice es el mercado de Atemajac y dice que está cerrado por el temor a disturbios. Y dice, son imágenes que está haciéndome llegar, no me especifica si él las tomó, no sé si le llegaron o él está allí y pueda decir, está vacío, está todo desolado como me manda en la imagen. Yo lo que sí le puedo decir que a los mercados en donde hoy estuve, por los que pasé, había mucha gente y todo transcurría con normalidad. Lorena García, necesitamos que ya se regularice la recolección de basura en la calle de Pino, Suárez y Hospital, y manda fotos con bultos y bolsas negras llenas de basura tiradas, derramadas en las esquinas, y que el ayuntamiento, a través de un comunicado de Verónica Delgado, la presidenta de Guadalajara, que todo había regresado ya al 100% en el servicio, dice que no es así. La señora Ana Rosa, yo propongo que el Poder Legislativo y la presidenta Sheinbaum le entreguen la medalla Belisario Domínguez a Germán Martínez, a Lili Téllez, a Alito Moreno, a Federico Doring, entre otros personajes que estuvieron pidiendo ayuda a Estados Unidos. La presidenta y la 4T los atacaron, los descalificaron, pero hoy vemos que ellos tenían razón y que les entreguen la medalla. Escribe también Luis Rodríguez para decir que la tienda de conveniencia quemada en la carretera Saltillo y la balacera en Batallón de San Patricio son llamadas de atención a grupos policíacos en estos lugares en donde hay menos vecindario que observe o que vigile. Dice que este dato es de suma importancia. Alguien que me pide transmitir en forma anónima su mensaje, que dice que por algo han sido incendiados los bancos del bienestar, porque pertenecen al gobierno de Sheinbaum y están en contra de esta decisión de atacar a la cabeza del cártel Jalisco, que terminó en la muerte del Mencho. Jesús Pacal, ya transmití su mensaje, él está molesto por la imposición de la tarjeta al estilo Jalisco. Escribe alguien que se identifica como, hoy no viene su nombre, su celular termina en 78 y dice, soy tu amigo Juan Carlos, el del taxi, están abriendo muchos comercios, pero no hay gente. Él que está recorriendo la ciudad dice, no he tenido trabajo, el ambiente se siente tenso, así es de que don Juan Carlos, gracias por comunicarse, considera que es muy relativo esto de que ya hay normalidad. Es una frágil normalidad, dice que no ha tenido trabajo, hay comercios abiertos, sí, la gente regresando a sus negocios, pero no la clientela acostumbrada, en muchos casos vacíos. Guillermo Cervantes, oigan, ¿dónde quedaron las Cybertrucks? ¿Alguien las vio? Dice, yo no las vi en ningún lado. El C4, las imágenes de videovigilancia funcionaron, las nuevas placas se ubicaron rápido a los autos cuando cometen alguna falta, dice, pero estarán ubicando a los involucrados en estos disturbios. Nacho Muñoz dice, en el Salto Jalisco, los policías estatales y los municipales escondidos, no ven cuidado, no se les ve cuidando al pueblo, están cuidando a la nena Farías, a la presidenta, o será que de plano estarán coludidos con la mafia, dice quien escribe. Escribe también Lourdes, que pide que por favor le ayudemos a localizar a un automovilista que prestó su gasto hidráulico. Esto ocurrió a la altura del aeropuerto, también se ponchó con ponchallantas, hubo daños al vehículo. Si está escuchando el mensaje y que deje el teléfono, lo puede hacer en privado, por favor, dice, es importante, le quieren regresar su gato.